La zafo ahora.
Está bien.
Pero me gusta más, pero me cuido con los abrigos y todo eso.
Muy bien, hay que cuidarse, esa es la palabra. Y por suerte tenemos ahora un invitado que nos va a ayudar para saber cómo hacerle frente a los primeros fríos. Estamos en contacto con el doctor Bernardo González, él es médico, y vamos a estar hablando precisamente de las enfermedades típicas del invierno. Bernardo, ¿nos escuchás? Buenas noches.
Hola, Analia, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por estar a esta hora compartiendo este ratito de radio. Pero nos parecía importante que nos cuentes. Llega el frío y el cuerpo lo siente. Hay gente que se le sube la presión, hay otras personas que se le baja. ¿Cómo afecta la cuestión de los cambios de la temperatura en el cuerpo humano?
Bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio y por permitirme estas explicaciones. Primero tenemos que poner en contexto que Entre Ríos antes tenía un clima mucho más marcado, invierno, verano, primavera, otoño, ahora todo eso se ha ido perdiendo, digamos, la progresividad de la estación. Entonces hoy nosotros lo que enfrentamos al frío, lo que nosotros los médicos llamamos lo que es hipotermia, que tiene 3 grados, pues una hipotermia leve, moderado, grave, depende de la temperatura que tenga el cuerpo. ¿Qué pasa? Ante un estímulo como es el frío, el organismo se defiende.
Sí.
¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, a nivel de la presión arterial, que es una enfermedad muy frecuente, por el mismo frío, a las arterias del cuerpo se cierran y producen lo que se llama vasoconstricción. ¿Qué busca el cuerpo? Retener la sangre caliente en las partes más importantes del cuerpo, que es el tórax, el abdomen, el corazón, los pulmones. Por eso nosotros vamos a sentir que las manos están frías, los pies están fríos, las extremidades, la nariz, los labios, porque el organismo lo que va buscando es mantener de alguna manera la temperatura. Por eso ustedes van a ver que empiezan con algunos temblores, con se pone la piel de gallina, que eso es para generar calor. Y a nivel de la presión arterial, esto va a generar que muchas veces los pacientes en invierno tengan que hacer un ajuste de su medicación, tengan que tomar mayor cantidad, y en verano esa misma medicación capaz de tomar menos, porque en verano pasa lo opuesto.
Sí.
Baja la sube la temperatura, las arterias se dilatan, circula la sangre y es lo que busca el organismo, abrir los poros para transpirar y enfriar el cuerpo, o sea, lo opuesto de lo que está pasando ahora.
Claro, porque, perdón, hay mucha gente que tiene problemas de presión y dicen que cuando llega el frío se le dispara.
Exactamente. De ahí la importancia de que todos los pacientes estén en contacto con sus médicos de cabecera porque ellos con el tiempo, ya el mismo paciente, con el médico ya saben, según la medicación que tome, qué hay que subir, qué hay que bajar. Obviamente en los casos de hipertensión hay que tener cuidado con la comida, comer sin sal, siempre hacer un poco de actividad física. Obviamente en invierno la actividad física es como que llama menos, por ahí en verano es más lindo salir a caminar a la mañana temprano, a la tardecita.
Sí.
En invierno el día es más corto también, pero siempre y cuando uno ya venga haciendo una actividad física es ideal tratar de no dejar de hacerla.
Sí, sí.
A nivel pulmonar también empiezan todas las enfermedades, gripe, resfrío, bronquitis.
Sí, bueno, ahora si te parece, Bernardo, hablamos un poquito más sobre las enfermedades del invierno, porque hay más resfríos, por ejemplo, en invierno.
Sí.
Pero me gustaría quedarme un poquito más en el tema de la presión arterial.
Sí.
Es decir, la presión le sube a todo el mundo un poco más cuando hace frío, pero aquellos pacientes que tienen la presión alta son los que tienen que tener más cuidado, ¿sería así?
Exactamente. Pongámonos por una persona sana, atlética, deportiva, que no tiene ningún problema de salud.
Sí.
Si uno le controla la presión, va a estar un poquito más arriba en esta época del año por el frío que en verano.
Sí.
Entonces, si a una persona sana le pasa eso, a una persona que toma medicación, se le va a subir también por el frío, pero no, la proporción puede ser un poco más alta que la persona sana porque ya tiene una enfermedad
claro,
vascular, cardiovascular, que favorece esta situación.
Exacto.
Y ahí,
exacto,
por eso es lo que yo te decía, es muy importante controlarse con su médico, que ya lo conoce, cada uno cuando tiene un paciente ya de mucho tiempo ya sabe cómo ajustarlo, qué medicación, sabe por, digamos, esa es la importancia de tener un médico cabecera que ya conoce el paciente,
claro,
y sabe cómo tratarlo.
Sí, sí. Y pregunto, ¿viste que hay gente que, perdón por tu tutearlo, pero es una costumbre. Hay gente que tiene por ahí esos termómetros, ¿cómo se llama ese aparato que se
compra? Tensiómetro.
Tensiómetro, ahí está. compran tensiómetros. ¿Es conveniente tener un tensiómetro en la casa o es conveniente que vaya a un centro de salud o algún enfermero o algún médico para que le mida la presión? Pregunta.
A ver. Si la persona sabe tomarse la presión y tiene alguien que la tome en la casa, no hay inconveniente. Lo que hay que siempre explicarle al paciente es que si uno que toma la presión está un poquito alta, la gente espera 10 minutos y se vuelve a tomar, y espera 10 minutos y se vuelve a tomar, y los mismos nervios van haciendo que suba la presión.
Claro.
Entonces, siempre lo ideal es que haya una persona que le controle, porque por ahí nosotros mismos le decimos al paciente, le ajustamos esta medicación un poquito más, un poquito menos, y quisiéramos ver cómo evoluciona. Pero si no, siempre le decimos que si hay algún centro de salud o alguna unidad hospitalaria donde se puedan acercar, que se lo tome. Muchas veces te dicen, mirá, en mi barrio hay un enfermero, que obviamente sería lo ideal, pero bueno, siempre vamos adaptando qué tiene el paciente cerca.
Claro, sí, sí. ¿Y cuánto es lo normal de presión? Digamos, ¿hasta cuándo es conveniente? ¿Qué número?
La presión arterial habitual que uno debe tener una persona adulta es de 120, 80, o sea, lo que decimos 12,8, 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio de presión.
Sí.
La máxima, que es la presión sistólica, decimos nosotros, y la mínima, que le dice la gente, es la diastólica. Eso es lo que siempre se busca tener, ya sea medicado o no medicado.
Claro.
Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país que usted muchas veces van a escuchar que la gente dice, no, pues yo soy de presión baja. Y que si cuánto tenés, 11,7, 11,8, es una presión normal. Lo que pasa es que la gente está tan acostumbrada a escuchar cifras tan altas, porque tenemos un país con muchos hipertensos, que muchas veces hasta se confunden, creen que son enfermos porque tienen la presión un poco baja, y no es que está baja, está normal.
Bernardo,
pero bueno, eso es lo que uno busca en los pacientes, porque muchas veces el paciente no es solamente hipertenso, también tiene problemas de diabetes, de colesterol, tiene ácido úrico. Esos son los problemas que también se van asociando, que son las comorbilidades.
Te escuché decir que en la Argentina son muchos los pacientes con presión alta. ¿Eso a qué se debe?
Y mira, nosotros somos uno de los países que básicamente tenemos una costumbre que si uno de las personas le pregunta a una persona de los 14 comidas que tiene los 7 días de la semana, te va a decir que más del 60-70% de esos días come carne.
Claro, sí.
La carne generalmente, si no es carne magra, ayuda a tener un poco de colesterol, un poco de triglicéridos, un poco de ácido úrico. Si eso le sumamos que somos a comer muy condimentados, porque nadie come la comida con poca sal.
Sí, mucha sal también, sí.
Y a eso sumarle el sedentarismo, que se está dando últimamente, sobre todo lo ven la gente chica, porque antes veía a los chicos andando en bicicleta, jugando la pelota en la casa, haciendo actividad física, pero como recreación. Hoy todos los chicos tienen más una tendencia a estar más quietos, la gente joven ahora de a poquito se está moviendo, y los adultos también. Entonces la falta de actividad física no contrarresta a la alimentación. Entonces, por eso tenemos muchos pacientes que, como yo te decía, que no es solamente hipertensión, tiene un poco de presión, un poco de colesterol, un poco de diabetes, que hace todo un combo que muchas veces cuando ese paciente no logran controlar, terminan en crisis hipertensiva, que por ahí se puede recuperar, pero puede hacer un infarto cardíaco, un ACV, que es otra cosa, que también el frío favorece esta patología. En invierno se ve más infarto o se ve más ACV que en verano.
Bien. Y la obesidad, se me ocurre que también es otro factor.
Claramente. La obesidad, que ya antes se hablaba, que hoy ya está declarado que es una enfermedad, ya es, digamos, una pandemia, porque es lo que yo te decía, hoy ya los chicos no es como antes, que jugaban a la pelota, hacían una actividad física como forma de recreación, sin darse cuenta.
Son sedentarios.
Hoy es más todo por la tecnología, todo más quieto, entonces si no hacen algún deporte, porque van a un club a hacer rugby, fútbol, vóley, natación, tenis, hay muchos chicos que no hacen nada, y bueno, entonces ya van teniendo una distinta predisposición a futuro.
Exacto.
Porque acá nosotros, esto es cortito, lo digo, nosotros siempre a los pacientes, cuando le vamos haciendo un seguimiento, lo que estamos buscando es prevenir a futuro, que lleguen a la edad más avanzada, como ya sean, tengan 60, 70, 80 años, que lleguen en las mejores condiciones, porque tarde o temprano el organismo se va envejeciendo.
Exacto.
Pero no es lo mismo entrar a esa edad con un organismo sano que con varias enfermedades ya medicados, y con por ahí, si se asume un cambio de temperatura como está pasando ahora, son distintas formas de reaccionar del organismo.
Perfecto. ¿Y por qué hay más resfríos en invierno?
Y bueno, los cuadros virales que tenía que ver, por eso te hice la aclaración al principio, viste que lo que yo decía antes eran las temperaturas mucho más marcadas. Hoy, con estos cambios de temperatura, muchas veces el organismo no tiene tiempo de adaptarse. Ejemplo, vos en pleno verano te vas a andar por el centro con mucho calor y puedes entrar a un banco, a un negocio, y está el aire acondicionado con mucha temperatura, muy bajo, y pasás de tener 38 grados de temperatura en el ambiente a 24 o 20 que tiene el local, y los cambios de temperatura, tanto de frío a calor, calor a frío, favorecen la mala circulación sanguínea. En el invierno la circulación sanguínea, sobre todo en ciertas áreas del cuerpo, se enfría la cabeza, se enfría la nariz y se respira aire frío. Eso hace que la circulación en las vías aéreas superiores sea menor, y al no haber circulación no hay glóbulos blancos que estén patrullando la zona, y eso favorece que el paciente tenga infecciones virales, que generalmente ustedes van a ver que muchas veces una gripe, un resfrío, y si el paciente no consulta, no lo trata, eso puede pasar después una infección bacteriana, uh-huh. que es lo que se llama una sobreinfección, que empezó sí. con una gripe y también con una bronquitis. Y decir que ahí es donde vos ves muchas veces que el paciente por ahí no hizo la consulta.
¿Y qué opinión tenés vos del barbijo respecto al contagio de las enfermedades infectocontagiosas? Por ejemplo, si yo me pongo un barbijo, ¿es más conveniente por la cuestión del frío, con la cuestión de que otro no me contagie una gripe?
En realidad es así. Cuando una persona está enferma, sacando el coronavirus, porque pues yo sé que por ahí mucho, pero o teniendo en cuenta si tiene el coronavirus, el barbijo generalmente lo usa el que está enfermo.
Sí.
Si yo estoy enfermo de coronavirus, lo que sea, al tener el barbijo puesto, al respirar, todo lo que yo respiro queda contenido en el barbijo, siempre y cuando sea lo que nosotros llamamos un barbijo quirúrgico.
Sí.
Y todo es el tapaboca que se puede hacer, que uno ve muchos modelos en la calle, que es distinto. El barbijo contiene todos, digamos, los virus que uno puede estar exhalando, y de esa manera evitas el contagio, que es lo que se está buscando ahora, porque este virus es muy contagioso. Pero si fuera una gripe común y una persona se tiene que ir a un consultorio, lo ideal es que vaya con un barbijo para evitar en la sala de espera o ante el médico estar contagiándolo.
Sí, sí.
No es una conducta, pero, a ver, yo creo que de todo esto hay conductas que van cambiando. Cuando fue la crisis del 2009 de la epidemia de gripe A,
sí.
No, el alcohol en gel casi no se veía, era el alcohol líquido que se usaba y el alcohol en gel no existía. Uh-huh. Cuando se descubrió que el alcohol en gel era una forma de prevenir y el lavado de manos, que aunque uno no lo crea, salva muchísimas vidas, porque uno cuando va a todas las terapias, a todas las internaciones, es fundamental que todo el personal que entra, ya sea médico o familiar, se lave las manos. Y con la gripe A aprendimos eso, y ahora seguimos lo mismo, seguimos aprendiendo que el lavado de manos funciona, no solamente con alcohol, sino también puede ser con agua y jabón, con este caso este virus.
Sí.
El barbijo protege, también no nos olvidemos que los ojos también es una forma de contagio. Entonces, si vamos a andar, nosotros por ejemplo, la guardia, yo trabajo en la guardia del Hospital San Martín, aparte del barbijo, usamos unos lentes, unas gafas transparentes a la hora de revisar un paciente, porque también si caen gotitas de flush, se llaman, que son lo que puede eliminar un paciente en los ojos, te puedes contagiar también.
Claro, sí, sí. Bien, pero digamos, siempre es conveniente, bueno, lavarse las manos, como decías vos, pero sí. Por ahí también, para que el aire tan frío no penetre, nos viene bien usar el tapabocas, por lo menos, ¿no? Nos previene de todo, pero un poquito nos ayuda.
El tapabocas es lo que nosotros decimos, lo ideal es para usarlo en la calle.
Claro,
por ese sentido, distinto si vos vas a acudir como un paciente ya enfermo a una guardia, lo ideal es ponerlo, nosotros cuando llega un paciente le ponemos un barbijo, porque no sabemos cuál es bien la causa por la que está asistiendo, dentro del contexto de esta pandemia, claro.
Me gustaría que nos cuentes algunos síntomas que tenemos que tener en cuenta para ir a un médico ahora en esta época de enfermedades de invierno, digamos. La fiebre sabemos que es uno de los síntomas que hay que atender con mucho cuidado.
Exactamente. Nosotros ahora, si uno sospecha en un paciente con coronavirus, hoy básicamente los síntomas es la fiebre, el dolor de garganta muy fuerte, la falta de aire. Y hoy una de las cosas que se ha agregado, la fiebre, el dolor de garganta, la falta de aire, también se ha agregado ahora lo que es la falta del olfato. Muchas veces el paciente es algo raro, pero tuvimos un caso que el virus afecta y puede producir esa falta de olfato. Pero también hay que tener lo que nosotros llamamos o la epidemiología, que es ver que el paciente no haya estado en contacto con otra persona que haya tenido coronavirus, que haya viajado al exterior, ¿sí? Hoy la mayoría de los centros de salud, hoy está casi todo concentrado en la parte pública, en el Hospital San Martín, donde ahí se hace de 8 a 20 está la posta respiratoria, donde todos los pacientes con alguna duda pueden ir y consultar ahí, y ahí se le va a decir si es o no, porque ahora tenemos que tener en cuenta que puede haber una gripe, puede haber un resfrío, no necesariamente tiene coronavirus.
Sí, sí.
¿Sí? Que eso es lo que la... Porque ahora va a empezar ese problema porque los pacientes van a empezar a preocupar. Pero ¿será gripe? ¿Será coronavirus?
En este caso, nos decís, no tienen que ingresar directamente al hospital, sino a la parte esta que se hizo ahora.
En la calle Gualeguaychú y Pascual Palma, ahí está la posta respiratoria.
Hay
una unidad donde ahí se evalúa.
Bueno,
siempre
hay que ir
cuando,
ahí.
Siempre y cuando muchas veces los pacientes se comunican con su médico cabecera y los médicos por teléfono hacen un breve interrogatorio y con eso podemos llegar a decir si es o no.
Perfecto.
Porque también no perdamos de vista que empezó el frío, puede haber un resfrío, una gripe, tranquilamente, sí. Y no sea coronavirus.
Exacto, hay que tener...
Y nosotros todavía no tenemos circulación del virus.
Sí, comunitario.
En lugares como puede pasar en Buenos Aires.
Claro, sí,
porque
sí,
nosotros,
por suerte.
Muchas veces vemos los informes o los programas periodísticos de Buenos Aires y creemos que es eso, pero eso está pasando en Buenos Aires. Nada que ver las cifras con, por ejemplo, con Entre Ríos.
Sí, sí, hay que estar muy alertas, pero tampoco perder, digamos, la tranquilidad y actuar racionalmente, hablar con el médico de cabecera, contar los síntomas y él sabrá decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Lo último, Bernardo, el tema de las intoxicaciones que se generan en esta época también por las estufas, por el monóxido de carbono. ¿Se sigue dando este tipo de intoxicaciones en invierno de manera frecuente?
Es un gran tema, una muy buena pregunta, Analia. Sí, lamentablemente, ya sea estufa, calefactores, braseros, también hay que tener en cuenta que yo lo he escuchado recién cuando hablaban de, tu compañero hablaba de que le gustaba más el frío que el calor, pero pensaba en la gente que por ahí no la pasa bien. Hay gente que no tiene acceso a tener una estufa y usa un brasero, y para que no el calor no se disipe, cierra una habitación y queda encerrado con el brasero. Eso genera mucho monóxido de carbono. El monóxido de carbono a nosotros nos da como una sensación de sueño y nos dormimos.
Sí.
Pero en realidad nos estamos intoxicando. Entonces muchas veces en el invierno hemos tenido casos de pacientes, así como tenemos, no digo la misma cantidad de cuadros de intoxicación por monóxido de carbono que cuadros respiratorios, pero vemos más seguido. Y muchas veces pasa, no solamente en gente por ahí humilde que tiene el brasero, sino en gente que tiene un calefactor, un calefón.
Sí, a gas.
No está controlado exactamente por un gasista, pierde, libera el monóxido de carbono y así es como termina muchas veces. Encima una muerte silenciosa porque el paciente o la persona se durmió.
Ni se dio cuenta. Por eso es conveniente siempre también, aunque genere un gasto, una erogación, consultar a un gasista matriculado antes de prender los aparatos, que los limpie, que los verifique, la llama, etcétera.
Totalmente.
Para evitar este tipo de situación. Sí. Que bueno.
Exactamente.
Bueno,
las consecuencias son mayores.
Claro, claramente. Bueno, Bernardo González, te agradecemos esta charla con nosotros y a través nuestra, con la gran cantidad de oyentes que deben estar muy atentos escuchando. Y me gustaría que nos digas dónde estás por si alguien quiere hacerte alguna consulta, necesita hacer algún tipo de prevención de su salud.
Bueno, yo tengo mi consultorio en calle San Juan 388, que es el consultorio, se llama San Juan Salud. Y también en el sindicato SUTEP, en San Martín 1373, también son los dos lugares donde estoy. Y bueno, yo soy médico.